Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Queridos oyentes, espero que muy, muy bien, que hayan tenido una semana llena de éxito, llena de bendiciones, y que todos los sueños que todos se hayan propuesto comiencen a tener su camino. Nuestras vías de comunicación. Saben que tenemos el WhatsApp 11 30 98 1000, y también tenemos el mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Estamos en Radio Amadeus 91.1, en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Para conectarse con la causa de Enrique Yo, para conocer mucho más, tienen que entrar a la página oficial www.enriqueyo.com. Y si no, también los invito a que vayan a las redes sociales. Lo van a encontrar como Enrique Yo Oficial en Instagram, en Facebook y en YouTube. Nuestro programa siempre lo pueden encontrar en YouTube. Sería fantástico que entren, que le pongan un like, porque cuanto más like tenga, más podemos llegar a todo el mundo. Tenemos un programa con muchísima, pero muchísima información para todos ustedes.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre el mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso, salvo a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. Padre, no alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Fallece en paz y sereno, ha sido a su dulce amar. Varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Sol.
Y nuestro querido Tito Garabal, de Claves para un Mundo Mejor, entrevistó a Sara Jode Crito.
La alegría de tener en este programa una querida amiga de Claves para un Mundo Mejor. No siempre uno tiene la posibilidad de hablar con la hija de un venerable siervo de Dios, y esto lo digo yo, que pronto seguramente será beato. Esta semana se cumplió el aniversario de la Pascua Terrenal de Enrique Jode. Estamos con su hija, Sara Jode Crito. Gracias por estar hoy en Claves, como está siempre.
Bueno, gracias Tito por acompañar tanto y siempre tan firme.
Sara, ¿cómo le gustaría recordar a su papá, el venerable siervo de Dios Enrique Jode? ¿Qué nos gustaría contar a usted, a nosotros, de lo que fue su papá, usted como hija?
Y bueno, lo que más recuerdo y más extraño, y he buscado, pero a veces no he encontrado ahí la virtud de la alegría. Y yo siempre decía la alegría, porque la verdad que tenía una gran alegría, que no era fingida, era realmente algo de mucha confianza en Dios, porque le tocó cosas así duras. Lo más lindo es que mucha gente se acuerda de eso.
Sara, mucha gente, incluso el Papa, lo pone a su papá como el modelo del empresario católico, por todo lo que significó él para la Argentina y para el empresariado argentino.
Y sí, porque en esa época era... había como mucha distancia entre los directivos y los trabajadores. Y mi papá había sido marino, y los marinos en el barco tienen que estar muy cerca, porque si el barco se hunden todos. Y papá decía que la mayoría de los problemas no los resolvía él, sino que la gente que estaba en la trinchera, que conocían mejor el funcionamiento de las máquinas. Esas virtudes hacen bien a todos, hacen un ambiente grato, eso es muy lindo. Él decía que una fábrica, una empresa es una comunidad de vida.
Claro. Sara, y otra de las
no
cosas
como
que
Adam Smith, que Adam
no, decía otra de las cosas que usted me contaba, era la capacidad de oración de Enrique Jode. Y usted alguna vez me contaba cuando iban él con su mamá, con Sara, y los demás hermanos, a rezar juntos, y cómo después de la misa se juntaban a rezar ahí en la iglesia del Pilar, donde ahora reposan sus restos mortales.
Ay, sí, sí, yo ahora con la perspectiva de los años, pienso que eso era una experiencia como mística, y nos pasaba el brazo por atrás de las espaldas, y juntábamos las cabecitas, y rezábamos el alma de Cristo, y el miradme a mi amado de buen Jesús. Todavía me emociona, porque era una verdadera comunión, de unión de la familia, que rezábamos esas dos oraciones cortitas, y lo más gracioso es que mucha gente decía, ay, ustedes después de la misa iban a la cruz y rezaban.
Hablamos de la alegría de su papá, hablamos de su visión de empresario, hablamos de la familia, pero también como esposo él tenía una comunión con su mamá formidable, y realmente esas cartas de amor que escribió su hija en un libro son también la muestra de lo que significa hoy la figura del matrimonio.
Sí, impresionante, porque una hija me preguntó a mí y a mis hermanos que si habíamos visto discutir a nuestros padres, porque en la vida matrimonial uno dice a las 9, otro dice a las 10, es gracioso, pero nunca uno piensa igual para organizar las cosas. Entonces nos preguntaba, y decía, no me acuerdo de haberlo visto discutir nunca. Qué vale. Nunca. No la vimos esa polémica, nunca la vimos.
Sara, por último, ¿qué le gustaría a usted que la Argentina supiera de su papá, de Enrique Yo, venerable siervo de Dios, que pronto seguramente será beato? ¿Qué le gustaría que la Argentina conociera o supiera de él en una palabra, Sara?
Y bueno, que es posible ser santos, hay que desearlo, y saber que es la meta más noble, más digna, la más importante, y eso... siempre Monseñor Olivera dice, promover la santidad y no a los santos. Estas causas se hacen para que la gente tenga ese deseo, y mi papá lo tenía, porque mi abuelo era un poco así, tenía un poco aspiraciones para su hijo, y le metía biografías para que lea, y le decía, tenés que ser almirante, tenés que ser esto, tenés que ser lo otro, y mi papá le escribía a mi mamá, he leído como 50 biografías que le había traído su papá, pero nada, estos éxitos no son nada comparados con el alcanzar la santidad, le decía.
Sara, muchas gracias por este bello testimonio, por su afecto, por su acompañamiento a Claves, un cariño grande a su esposo Adolfo, a toda la familia, y es un privilegio tenerla hoy aquí con nosotros, usted que yo siempre digo es un poco el ángel de Claves para un mundo mejor. Le mando un beso grande, mi afecto, mi oración, y seguramente en poco tendremos la buena noticia de la consagración como beato de su papá, de el venerable siervo de Dios, Enrique Yo, un modelo para la Argentina.
Y Sara Crito de Eras estuvo en una charla con la Universidad de Centrum, quienes ellos realmente están abocados a la vida de Enrique Yo. Esto se realizó, es vía online, pero la universidad es de Perú.
Bueno, como tú obviamente no conociste a tu abuelo, ¿cómo se ha preservado ese legado, que no es fácil ya en una generación como la tuya llegar a ese reconocimiento de Enrique Yo, ¿no? Y que no es solamente a nivel familiar, sino todo ese legado que ha dejado Enrique.
Bueno, ahí la verdad que siempre me sorprendieron testimonios de la gente. Por ejemplo, cuando fui a ACDE la primera vez, uno que había trabajado, que había sido compañero de la Marina con Enrique, me dijo, y después había trabajado algo en alguna cosa, me dijo, Enrique no era de la iglesia formal, era de la iglesia alegre. No le gustaba eso de solamente participar en misa y después hacer lo que uno quiere, ¿no? Y se buscaba esa unidad de vida con alegría. Y después fui escuchando, ¿no? Lo vi a Juan Cabo, que era un... Yo decía, ¿qué empleado mío, no? O de un subordinado iniciaría una causa nuestra y después iría no sé cuántas misas después de muerto uno, ¿no? Digamos, como que veía muchos empleados ir a las misas de él, ¿no? hoy siguen siendo poquitos, ¿no?, de los que todavía siguen vivos, como Carlos Custer, este sindicalista, ¿no? Después de tantos años, siguen siendo las misas de, por aniversario de su fallecimiento. Y empecé a hablar, Juan Cabo me mostraba los testimonios, por ejemplo, de una Adelina Humier, cómo le valoró el embarazo y que la promuevan a pesar de que se había quedado embarazada que ese año. No sé, como cosas así, como acuerdo que me impactaban de él, cómo tiene en cuenta a la mujer, o un caso, por ejemplo, de un médico que invitó a tomar el té a una de las trabajadoras y le daba una semana más de licencia, y Enrique lo despidió enseguida, no dejaba pasar esas cosas, ¿no? Siempre estaba como muy pendiente de todos los trabajadores y cómo ellos también lo querían, ¿no? Cómo lo siguen recordando después de tantos años, es como que me impresiona. Entonces la vara es súper alta, es una bendición inmerecida, pero es muy alta la vara, sí.
Mientras hablabas, Jorge Arteta levantó la mano, tal vez él quiere también compartir algún testimonio. Adelante, Jorge, abre tu micrófono.
Ya lo tengo, gracias, Sofía. No, yo lo que quería era elevar un poquito el análisis que ha presentado de su abuelo, ¿no? Indudablemente, encontrar en este mundo un ser tan cercano como Enrique, que en 41 años de vida ha hecho tanto, no es fácil, ¿no? Una persona que en 41 años ha trabajado para hacer una familia con 9 hijos, tener una esposa, llevar a cabo una carrera en la Marina de Guerra, casi hasta un grado de capitán de corbeta, si no lo sé mal, luego hacer empresa, fundar universidades, fundar asociaciones, tener el reconocimiento, darse el tiempo. Hay una historia que no la ha compartido todavía, pero los sindicatos de su fábrica se reunían en la casa, en la sala de Enrique. Ahí juntaba a los sindicalistas. Ese señor viajaba al extranjero y preguntaba a sus 3.500 trabajadores qué querían que les trajera de viaje en su maleta y luego los repartía. Entonces, hoy día, digo, ¿cuántos de nosotros podemos dar un testimonio de 41 años de vida como él? Entonces, para nosotros como UTEC, cuando salimos en búsqueda de un modelo de vida, descubrimos en Enrique Show el modelo de santidad que buscaría cualquier persona que trabaje en una organización, ¿no? Entonces, hoy día inclusive tenemos casi la inspiración de que Enrique participó en la Fundación de la Universidad del Pacífico también, porque coincide con las visitas de Enrique Show a Lima y se organizó con el primer patronato de la universidad. Entonces, no solo influenció allá, siguió su influencia en 41 años. Inclusive hay una experiencia que también se dice que podría fortalecer, que es él conoció la Marina, quería ser obrero para estar más cerca de la gente que lo necesitaba, y su confesor le convence de que no, que como dirigente de empresa él podía ser más con la clase trabajadora que como obrero, ¿no? Y por eso es entonces todas estas partes de ellos sentir que la esposa de Enrique dé testimonio, la famosa abuela que menciona tanto Sarita, de testimonio y diga, mi marido es un santo. Yo digo, ¿en qué momento una mujer esposa puede decir que su marido es un santo? No sé, esas son virtudes que te llaman la atención en un ser, ¿no? Es un modelo de vida muy especial. No sé, Sarita, lo de la visión de obrero me gustaría que lo contaras un poquito. No sé si esa posición la tienes clara para poderla compartir.
Sí, abuela contaba, ¿no?, que cuando pide, el mismo día que termina la Segunda Guerra Mundial, el 15 de agosto del 45, pide la baja en la Marina, Y quería ser obrero, ¿no? Que él buscaba, ¿no?, cómo dignificar, cómo elevarla. Había leído este manual de doctrina y sociedad de iglesia que decía, ¿no?, cómo promover y mejorar las condiciones de los trabajadores. Tenía un sentido social muy, muy importante, ¿no? Por eso decía que no se podía vivir las condiciones del evangelio, el evangelio sin buscar que se den las condiciones para que la vida sea humana, ¿no? Entonces estaba pensando en empezar a trabajar así como obrero, y que abuela contaba como que le agarró las manos, el sacerdote le dijo que no te llamara como obrero, que él si tenía la posibilidad de trabajar como empresario, podía hacer un apostolado dentro del mundo empresarial, y porque a la semana que pidió la baja le habían ofrecido estar en esta cristalería que un tío de su mujer, sin hijos, dirigía. Y bueno, y Enrique empieza a dudar, trataba de ver la voluntad de Dios, que quería ser como un peón, a ver qué es lo que Dios quería. Y ahí el suegro de Enrique le manda una carta que se deje de suspicacias, que acepte el puesto en la cristalería. O sea, también tenía un suegro con bastante carácter, o más carácter, así que también eso. Y a mamá la presión los está diciendo, recemos para que se convierta, porque él se decía ateo, ¿no? El suegro. Para que veamos que él era muy querido por gente muy opuesta a él, y él también los quería mucho, ¿no? Entonces, finalmente, acepta este puesto en las cristalerías y... El papá de él le decía que no vuelva a la Argentina, que el gobierno era malísimo. Y aprovecha que él igual se vuelve, ¿no? Él buscaba, ¿no?, lo que Dios quería, y enseguida empieza esa relación con los trabajadores. Él decía que un empresario no puede dejar de ser empresario porque se cansa de la gente, porque decía así como la madre es más plenamente madre cuando tiene los hijos, ¿no? A pesar que las haga sufrir, que se enfermen o cualquier problema. El empresario también, ¿no? Él estar con la gente, él disfrutaba, ¿no? Conocer a la gente. Tratar de ayudarlos a solucionar sus problemas, a hacer fructificar sus talentos. Él valoraba estando, y esto lo notaban los trabajadores, cómo él se metía, le preguntaba siempre, eso dicen, siempre por sus cosas, por su casa, si ya la estaba terminando bien, o por su única hija. Siempre estaba como muy pendiente de los demás. A Carlos Justi, este sindicalista, le pregunté, ¿pero cómo hacía para acordarse esos más de 3.500 nombres? No sé cómo lo hacía, pero se los recordaba, y tendría el Espíritu Santo muy metido adentro, ¿no? Además de esa capacidad, ¿no?, usar esa inteligencia. Él decía que tenemos que usar esa inteligencia, por eso le decían el bocho, como decía, ¿no? Para llegar a todos, ¿no? Mamá lo escuchó cientos de veces decir, ¿no?, que sea lo que Dios quiera, Señor mío, Dios mío, y cuando veía algo lindo enseguida decía, gracias, Dios mío, ¿no? Buscaba hacer lo que Dios quería, ¿no? Que en definitiva nos quiere felices. Y ahora se está estudiando un presunto milagro que hay que rezar para que se estudie y se apruebe, porque no todos los presuntos milagros se aprueban. Y si se aprueba, después de estudiarse, se podría declarar beato antes que yo. Así que hay que rezar por la causa.
Y desde ya que vamos a seguir escuchando a Sara Crito de Eiras en la charla que fue invitada por la Universidad Centrum de Perú. Ahora vamos a ir un corte. Enseguida regresamos con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, acá por Radio Amadeus 91.1. Volvemos con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Estamos en Radio Amadeus. Mándanos tu mensaje al 11 30 98 1000, y si no, al mail Enrique Yo Camino a la Santidad. Seguimos con nuestra programación. Realmente es una programación donde todos los programas vamos escuchando y vamos aprendiendo un poquito más sobre la vida del venerable Enrique Yo.
Tu meta era la promoción humana, ¿no? Él decía, la humanidad espera amor.
¿Cuánta razón tenía Enrique Yo? ¿Cuánta razón? La humanidad siempre espera amor. ¿Pero por qué esperamos amor? ¿Por qué esperamos que nos den amor? Empecemos a dar amor. Un gracias, un abrazo, una caricia, un escuchar al otro, no juzgarlo, aprender del otro. Y seguimos escuchando la charla donde participó Sara Crito de Eiras en la Universidad Centrum de Perú.
Yo quería preguntar, básicamente, si nos podrías resumir cuál fue el propósito de vida, ¿no?, que tenía Enrique Yao, ¿no? Y también, de repente, si nos podrías compartir, yo sé que él ha vivido 41 años, muy joven, y de repente si tú conoces algo que él anhelaba, alguna meta que él tenía de repente pendiente por cumplir, y que de repente, por su corta edad, no lo pudo lograr, de repente para que nos puedas compartir también, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Percy. Bueno, la meta de muy joven ahí se la hizo al principio de, creo que no sé si era 1944 o 1945, dijo, es necesario hacerse santo, empezar ya. Y se da cuenta, dice, estoy muy lejos de ello, pero lo intentaré con todas mis fuerzas, ¿no? Ir a Dios, ¿no? Cuando se estaba por morir, él decía que la realidad de Dios para él era más intensa que todas las demás, ¿no? Y también decía, ¿no?, que el cielo es un lugar de actividad, llena de intercambio. La tenía muy presente a Dios, a pesar de vivir un ambiente, su padre agnóstico, muy alejado de la fe, ¿no? Y por su novia también, digamos, y después mujer, abuela, también era muy creyente, a pesar de vivir un ambiente no tan creyente. Pero antes de morir, él ofrecía sus sufrimientos para que su padre, digamos, se convirtiera. De hecho, pocos días antes, se casó por la iglesia, se confesó y comulgó. Y él dijo, ¿no?, la Virgen hizo el milagro. Hay un cardenal argentino llamado Mejía, decía que había visto eso de dar la vida por los demás, ¿no? Ofreciendo, cómo ofrecía sus sufrimientos, ¿no? Y, por ejemplo, estaba re preocupado porque los seminaristas, le decía a este cardenal antes, y él ya estaba a poquitos días de morir, ¿no?, tengan calefacción para que pudieran estudiar. Y el último día la enfermera llorando le dijo a mamá, tu papá no quiso tomar agua y le ofreció por quienes no tienen agua corriente en sus casas. Siempre como estaba abocado, ¿no?, a que se den esas condiciones, ¿no?, para que la vida sea humana, ¿no?, que todos tengan agua corriente en su casa, que todos tengan su vivienda. Yo creo que esto parte del desarrollo, él lo veía, ¿no?, como parte de las escrituras, ¿no?, esto del apocalipsis para los nuevos cielos y la nueva tierra. Él veía que, por más de que no sea este el mundo definitivo, sí va a ser transformado, no es que va a ser destruido al final de los tiempos. Entonces decía que tenía que ser lo más desarrollado posible, como dice la apocalipsis, que tiene que mostrar su esplendor, que le tenemos que dar a Dios lo más desarrollado posible, lo mejor de nuestros países, ¿no? Yo creo que no, él buscaba eso, la santidad del mismo. Por ejemplo, su suegro, que yo dije era ateo, murió unos meses, un año antes que él, y le mostró a uno de sus hijos, mira acá, cara de paz, murió con todos los sacramentos a pesar de ser ateo, ¿no? Como él buscaba, ¿no?, eso de la conversión, de la gente que tenía cerca. Siempre era muy respetuoso, muy respetuoso de si tenían, hasta ayudaba a los del Ejército de Salvación, si tenían alguna otra religión, o si no tenían, como este no creyente que dije que pensaba en tener un puesto mejor del que está, o el presidente de la compañía, o cualquiera, una secretaria decía que siempre le repetía, ¿no?, cuando él era muy generoso en las donaciones, con su dinero personal ante la necesidad de los trabajadores, decía, tata Dios ayuda, como que siempre devuelve, ¿no? Siempre estaba como, yo creo que le hubiese encantado tener un país mejor, un mundo mejor, ¿no?, para ofrecerle algo mejor a Dios, ¿no? Pero estaba lleno de proyectos a los 41 años cuando falleció. Pero bueno, él buscaba vivir la voluntad de Dios y también despegarse de, ¿no?, de esos proyectos, ofrecerle a Dios el no poder capaz llevarlos a cabo, ¿no?, que estaba con la universidad, con la presidencia de la Acción Católica de los Hombres, como con muchas cosas, pero bueno, por algo habrá sido que tenía que fallecer en ese momento. Y como decía abuela, al principio le costó mucho, pero después dijo, y recibió la ayuda desde el cielo, ¿no? Como Enrique la fue ayudando, después también a ella, como empresaria, abuela siempre la promovía, le decía que no se quede en la casa, que si no quería pintar, ella había estudiado Bellas Artes, que se dedique a ser diputada o a una empresa. Al final se terminó dedicando a una empresa, ¿no? Como la fue ayudando con los 9 hijos, ella también tenía la misma edad, 41 años. Capaz, eso yo creo que a mamá antes de morir le dijo, ¿no?, que se ocupe, que no vendan el departamento en el que vivían, como que le fue dando, que le pida ayuda a unos amigos de él, que después de hecho los ayudaron, digamos, a manejar las cosas, ¿no? Capaz eso le costaría bastante, ¿no? Dejar 9 hijos a una mujer de 41 años. Abuela decía, como decía Jorge, ¿no?, que se había hecho santo por aguantarla a ella con un carácter a veces difícil, ¿no? Pero bueno, no sé si va por ahí, ¿no? Pero eso era sobre todo, ¿no? Buscaba la santidad, eso es de darle lo mejor a Dios, de darle gloria a Dios, buscando hacer lo que Dios quería. Era plenamente consciente que Dios, como a sus hijos, nos quiere felices. Entonces, como le decía abuela, que no, por ejemplo, que no se preocupe, que digamos, en definitiva, estamos hechos por Dios y para Dios.
Qué legado importante que dejó Enrique en libros, en testimonios, en las personas que aún siguen recordándola, recordando a Enrique. Realmente tenemos la suerte de que Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique, haya podido recopilar y leer todas las cartas, que haya tenido el tiempo para poder realmente transmitir en cada una de sus charlas. Nos hace llegar a todos el encuentro con Dios y con Enrique. Estás escuchando el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. ¿Por qué hablamos de Enrique? Porque muy pronto Enrique y yo, a través de nuestros rezos y de la fuerza divina, va a ser nombrado beato. Y realmente creemos en que lo tiene merecido. Y bueno, como decía Sarita, Sara Crito, recemos para que así el Papa Francisco pueda realmente beatificarlo. Nuestras líneas de comunicación 11 30 98 mil, a través del mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. podés saber mucho más de Enrique entrando a la página oficial www.enriqueyo.com o en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Te recuerdo que el apellido de Enrique Yo se escribe SHAW. También, si quieres recibir las revistas de Enrique, mandanos un WhatsApp, nombre, apellido y la zona donde sos. 11 30 98 mil, mandanos un WhatsApp a ese número. Si nos querés contar alguna vivencia que has tenido, algún milagro, nosotros lo vamos a transmitir, lo vamos a estar escuchando. Y también, si querés participar de las charlas, de los eventos, no tenés nada más que mandarnos un WhatsApp. Tanto los libros, como las revistas, como la estampa, nada tiene costo, todo es sin costo. Por lo que pedilo y te lo vamos a estar enviando. Ahora seguimos escuchando más sobre la charla de Sara Crito de Eiras en CETRUM, que es la Universidad de Perú.
Sí, y bueno, yo quería comentar, Sarita, el tema de la parte cuando Enrique fue marino, ¿no? Lo que a mí me llamó mucho la atención fue, por ejemplo, que la mamá de los conscriptos que estaban con él en el buque le escribían cartas a Enrique para agradecerle, porque gracias al apostolado que Enrique hacía dentro de la Marina, sus hijos se estaban convirtiendo, ¿no? Esa parte es muy bonita, ¿no? Y por otro lado también, cuando Enrique se recibió de oficial y fue a una base, si mal no recuerdo, más o menos, y iba a haber una misa, y el jefe de la base dijo que la misa sea corta, porque tenían que empezar a trabajar rápido, y el sacerdote hizo la misa completa, y Enrique se acercó a comulgar, lo que supuestamente el jefe había dicho, no hay comunión, así nomás rapidito, y sin embargo, él fue el primero desde la última banca, y se acercó a comulgar, y muchos más lo siguieron, ¿no? Eso es lo que me impactó de la parte de, porque Enrique es como un hombre completo, ¿no? Un hombre de sociedad, un hombre militar, y que cumplió con muchas cosas en esta vida, que nos deja un ejemplo muy muy grande y un testimonio muy enriquecedor, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar y que no sé si tú puedas reforzar, Sarita. Gracias, Sofía.
Sí, desde muy joven, ¿no? Como que cuando empieza a crecer así, a leer más el Evangelio, a compararlo con otros, a averiguar, a tratar de entender el pecado original, todo, es como que empieza también a preocuparse de hacer como unas reuniones, ¿no? A los que eran católicos de contarles, ¿no? De todas estas cosas que él iba leyendo y algunos nos prepara para la primera comunión. En un momento dice que estaban hablando por teléfono con abuela, él estaba en Puerto Belgrano, y que abuela decía, te felicito, qué maravilla, y entonces el papá de mi abuela le dice, supongo que como lo felicitaron, habrán nombrado almirante al menos, ¿no? Porque no, es que fueron a comulgar cinco con él, el suegro que era ateo, no sé, ninguna gracia le habrá caído, pero bueno, es como que abuela lo acompañaba en esas catequesis. Él siempre, igual, todo con suma prudencia. Él, por ejemplo, su papá, que le decía que deje las tinieblas oscuras de la edad media intelectual, Enrique le contestaba que era el más alegre de los tripulantes de a bordo, ¿no? Porque no otra cosa que alegría de la duradera provoca el estudio de la verdad. Pero él siempre estaba buscando, ¿no?, demostrar que la religión, por eso era tan alegre, ¿no?, que todos lo coinciden en eso, produce alegría, ¿no? En definitiva, es uno de los frutos del Espíritu Santo, como dice mamá, ¿no? Pero es como que estaba pendiente de no sé, de hacer más amable, más llevadera la vida a los demás, a todos los que lo rodeaban. Y por eso también, si querían, nos acercaba a Dios, ¿no? Que es hacer apostolado, se esforzaba también. Por eso siempre con mucho respeto, porque uno de los mejores amigos ahí en la Marina no era creyente, y dice que era el amigo Enrique, o sea, siempre era muy respetuoso también, ¿no? Así que era muy respetuoso de los demás.
Qué bonito, gracias Sara y Roxana por tu comentario y participación. Tiene la mano levantada Hugo, adelante Hugo.
Muchas gracias Sari por todo este testimonio que nos compartes de Enrique, ¿no? Yo quería preguntarte un detalle. ¿Qué consideras tú que en su rol de empresario, Enrique, qué aspecto se parece más al Evangelio?
Y esto de ascensión humana, ¿no? Esto de buscar que se respete la dignidad humana, de estimar a los demás como superiores o tratarlos con benevolencia, es todo el Evangelio eso, ¿no? De que se desarrollen en su personalidad cada uno, desarrollen sus talentos, hacerlos fructificar, y eso todos lo decían, cómo hacía aflorar la cualidad de la gente, cómo daba lugar a la iniciativa. Uno decía que, por ejemplo, se le había ocurrido un modo para acercar ciertas composiciones a los hornos con un sistema de poleas, y él lo reconocía, no es que se apropiaba de los méritos del otro o de lo que el otro inventaba, lo reconocía con una gratificación económica, o siempre estaba un capataz, por ejemplo, una vez lo escuchó retando a un obrero, y se lo apartó Enrique a este capataz y le dijo, le reconociste también cuando hizo bien las cosas, ¿no? Que estaba buscando, viste, marcar lo positivo, y eso generaba un crecimiento enorme en la gente. Todos decían, alguno decía que aprendió hasta leer y escribir en las cristalerías, cómo él buscaba el desarrollo del otro, quería que haya un estacionamiento para que todos tengan auto, es como que siempre estaba buscando, bueno, paliar las necesidades humanas dando trabajo remunerado, bien remunerado, que sean buenos sueldos. Él era el encargado también de fijar los sueldos, ¿no? En un momento en las cristalerías, entonces como buscaba siempre la promoción integral del otro, ¿no? El desarrollo, que eso es, en definitiva, es todo evangélico, y el evangelio es el amor, y buscaba, ¿no?, que los demás, los colaboradores, no solamente sean amados, sino que se sientan amados, y por eso, ¿no?, buscaba y se examinaba todos los días, ¿no?, si he sido simpático, hasta en el tono de voz, no le gustaba ni una salidita de tono de voz, o ese escuchar tan atentamente a todos. Yo creo que la gente, hay uno que dice, ¿no?, que Enrique se acercaba al otro no a servirse del otro, sino a servirlo. Imagínense, para que se dé cuenta de eso, un empleado es porque realmente estaba abocado al servicio de los otros como si fuesen hermanos. Y daba muchísimo más después en su trabajo. Eso parece que no, pero tenía un montón de beneficios.
¿Y dónde encontraba su fuerza, Sari, Enrique? ¿Dónde tenía la... ¿De dónde sacaba la fuerza?
Bueno, él decía que la Eucaristía, que la vida empresaria tenía que nacer de la Eucaristía. Por eso hablé de esto de que no se ofrece trigo y uvas, sino pan y vino para que se transforme el cuerpo de Jesús. Él iba todas las mañanas, 7 de la mañana, alguna vez algún hijo lo acompañaba, y ahí él, y también contaba con la inteligencia de la Virgen María, como dije. Cuando leí dije, ¿cómo sabía que tenía inteligencia? Después dije, la verdad que la tenía clara. La inteligencia de la mujer por excelencia, sí. Contaba con la Eucaristía y con la Virgen María.
Muchas gracias.
Y algo que también nos han enseñado, Enrique, es que pues él dedicaba tiempo para el recogimiento interior, ¿no? El silencio, que es tan importante, y meditar, porque así controlamos mejor nuestras acciones y nos ofrecemos mejor para la acción. Entonces,
Qué increíble testimonio el que nos han comentado todos. Yo realmente estoy bastante sorprendido, porque realmente todo esto hoy en día es un reto. O sea, sería un gran reto, un gran desafío en un mundo en el que al parecer nos alejamos cada vez más de la parte cristiana, ¿no? Creo que aumentan las personas que creen menos en Dios, en la palabra de Jesucristo, en la vida, ¿no? Entonces, para mí ese es un gran reto el que él tuvo, y que necesitó mucha mucha inteligencia, mucho tacto para poder lograr todo lo que logró, todo el testimonio que comenta Sara, ¿no? Y creo que esta clave, o lo que fue clave para que él pueda lograrlo, ha sido esta responsabilidad que él asumió para con otros, ¿no? Esta intención o esta vocación de servir a los demás, y que la gente realmente logre percibir eso como algo sincero, ¿no? Y ese es uno de los principios, pues, del liderazgo, que es que nosotros como líderes estamos para servir a los demás, no para que el resto nos sirva, ¿no? Y a través de eso poder lograr objetivos empresariales, ¿no? Esto a mí todavía me causa mucha extrañeza, realmente es algo muy complicado. Yo tengo una pregunta para Sara, ya, realmente, o sea, si él lo logró, ¿no? En esos tiempos, realmente hoy en día tenemos algunos ejemplos de algunos líderes que sí estén siguiendo su legado y que realmente den testimonio de que se puede, ¿no?, fusionar esta parte de la creencia religiosa con los resultados que persiguen las organizaciones en un mundo que está cada vez más acelerado y alejado. Esa es mi pregunta. Gracias.
No, gracias a vos y a todos por las preguntas excelentes. Y bueno, ahí en la UNDEC hay varios de los empresarios. Yo sé que el año pasado tuvieron varias exposiciones de empresarios miembros de la UNDEC que tratan de vivir los principios evangélicos dentro de sus empresas, buscando, ¿no?, vivir estos deberes de servicio, de progreso técnico, de hacer bien las cosas, de ascensión humana. También en otros países, en Argentina, por ejemplo, hay un caso en que de uno que ya falleció, Bimbo, no sé si conocen, Pan, Lorenzo Cerviche, que falleció hace poco. Él, la verdad que seguía, Enrique y yo, y me acuerdo que una empresa muy grande, porque está en varios países, en Argentina está, no sé si en el Perú, y tiene creo que como 150.000 empleados, y este Lorenzo Cerviche, que fue uno de los fundadores junto con su hermano, y presidía la empresa, bueno, buscaba también humanizar la empresa. Una vez le preguntaron cómo hacía, ¿no? Amo a la gente, respondió. O sea, como era un empresario, o sea, y respondió, amo a la gente, esa fue su respuesta. Él, por ejemplo, organizaba para promover a la gente de retiros así de higiene familiar, creo que era, ¿no? Y daban así valores a los empleados, por supuesto, voluntario, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos ejemplos a nivel mundial. Hay UNIAPAC, ahí les puede contar Jorge Arteta y Percy Marquina, que estuvieron en un encuentro con el Papa Francisco el año pasado, que ahí hay empresarios de todo el mundo. UNIAPAC es esta unión de empresarios cristianos, no solamente católicos, donde hay empresarios en todo el mundo. Ahora la dirige un portugués, que tratan de vivir, ¿no?, estos valores tan humanos. Esta búsqueda, como decía Enrique, también de la unión, favorecer la paz, ¿no?, dentro de las empresas. Yo creo que es súper necesario, como Enrique decía, era muy importante dar lugar a la iniciativa privada, a los empresarios, para que creen trabajo, y más cuando se busca, ¿no?, viviendo el pensamiento social cristiano. Pero ahí Jorge te puede dar unos cuantos ejemplos en el Perú. El año pasado también estuve en una... La verdad que hubo ahí en la Pontificia Universidad Católica del Perú un encuentro de empresarios. Uno mejor que el otro, los testimonios. Lo deben tener grabado. Fue una jornada de todo un día ahí en el auditorio de Enrique y yo. Espectacular. Unos empresarios grandes, ¿eh? Impresionantes, ¿no? De los testimonios de cómo buscaban... vivir los valores auténticamente humanos al servicio, ¿no?, de las necesidades de la gente.
Sí, gracias, Sara, gracias, Manuel, por tu pregunta, y sobre todo, pues, desde la cátedra de Enrique Show queremos que ustedes conozcan a más líderes empresariales que buscan ser coherentes con su vida, sus valores y su apuesta por una sociedad, por un mundo mejor. Ya estamos llegando al cierre de nuestro webinar. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Sara, gracias por lo que compartiste desde...
Gracias, Sara, Crito de Eiras, por estas hermosas palabras, por la historia que nos cuenta siempre sobre la vida de su abuelo. Nos encontramos la próxima semana. ¿Dónde? En Enrique Yo Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski.